Buenas, bienvenidos al primer podcast de Tech On Air. Soy Nico y estoy con mi compañero Jorge.
Buenas.
Será el que me acompañe en todos los podcasts de este programa. Y este podcast tratará sobre todo la actualidad tecnológica. Lo que vayamos viendo que va siendo importante, que va saliendo, lo iremos tocando. No queremos informar sobre nada, no es nuestra intención. Nosotros lo que queremos es compartir nuestras opiniones sobre todo lo que va siendo importante y hablaremos sobre todo de móviles, tabletas, smartwatch.
Y yo venía hoy un poco así como primer día, venía un poco a hablar de teléfono en general, y es que ayer con la reunión por Navidad de toda la familia y todo eso para comer, se presentó en la mesa, en mi casa por ejemplo, el tema de que mi abuelo necesitaba un poco renovar el smartphone. Él tiene una BlackBerry antigua, la verdad, y ya no le funciona el WhatsApp, no se puede conectar a internet, y pues entre un poco mi padre y yo, pues estuvimos hablando un poco los teléfonos, estuvimos incluso mirándolos, y bueno, vimos que, yo quiero un poco hablar de este tema. No le vamos a comprar, obviamente, un iPhone 6 o un Galaxy Note 4, pero un teléfono de 100 euros, 120 o incluso 89, como puede ser el Moto E, yo creo que son unas muy buenas opciones que no tienen nada que envidiar a los teléfonos de alta gama. Y no sé qué pensarás tú, Nico.
Hombre, también es verdad que se ha puesto muy de moda el tema de que todo el mundo quiere el mejor móvil que hay, cuando que puede costarte 800 euros en el caso de un iPhone 6 fácilmente.
Sí, sí.
O incluso el Samsung Galaxy S5, todo ese tipo de móviles, cuando realmente vale, no lo necesitan. Mucha claro. Gente no necesita un móvil así. Tenemos una gama de móviles muy baratos, de gama, diríamos, media-alta,
sí, sí.
Como estamos en el caso del Moto G, que es un pedazo de móvil. Tú hablabas del Moto E, pero yo ahora te voy a sacar el Moto
sí,
G.
Sí, sí, estamos de acuerdo en que el Moto G ahora mismo es seguramente el rey de la gama media. Y sobre todo no es por prestaciones, porque a lo mejor incluso en la gama media podemos encontrar algún teléfono con que tenga mejor pantalla, mejor cámara, incluso un mejor procesador o un poco más de memoria RAM. Pero es que al final todas esas cosas son un poco números vacíos que no te dicen cómo es el teléfono. Y cuando una persona prueba ese teléfono, dice, coño, a lo mejor es que este es mejor que otro que me está vendiendo, claro, intentando vender la compañía por el doble de dinero.
Pero ahí entramos también, sobre todo en el tema de los sistemas operativos. Los sistemas operativos pueden marcar la diferencia entre un móvil que puede ser, que puede costar lo mismo, pero puede ser el triple de eficiente que otro móvil que tiene un sistema operativo muy cargado, como los móviles Samsung. A mí me da la sensación, sí, que los móviles Samsung tienen una interfaz personalizada por Samsung que dices, tío,
claro,
¿cómo me metes estas aplicaciones que no las voy a usar en la vida realmente?
Al final, un poco hablando de tecnología, sí, si tú comparas, como tú has dicho, un poco los Samsung de gama media, ¿no? Que es de lo que estaríamos hablando, y por ejemplo el Moto G, yo creo que ha sido una apuesta muy buena de Motorola desde el año pasado ya con el Moto G de 2013, el introducir un poco el Android puro, ¿sabes? Sin capas de personalización,
claro,
casi no añaden aplicaciones propias, con lo cual no cargan el teléfono con algo pesado.
Aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, ese es el gran lastre de muchísimos móviles.
Sí.
Yo tengo el Xperia Z1 y yo 2 GB de RAM, un buen procesador. Realmente pienso que no sería necesario. No sería necesario si tuviera un buen sistema operativo que pusiera, que utilizara bien esos recursos que el móvil tiene, ¿no? Porque realmente, ¿para qué?
Claro, es lo que hablábamos un poco, por ejemplo, sin irnos muy lejos, la competencia, un poco iPhone, se caracteriza un poco por presentar teléfonos de alta gama con seguramente la mitad de especificaciones que tienen otros teléfonos Android, por ejemplo. Es decir, el iPhone 6 tiene 1 GB de RAM, tiene un procesador que en teoría no es ni la mitad de potente que a lo mejor el Note 4, pero sin embargo no es solo capaz de poner un poco de ponerse a la altura de los más grandes en cuanto a Android, por ejemplo, sino que es que, encima de todo, puede que sea incluso mejor. Es decir, tú dices que vienes, tienes ahora mismo el Z1, pero tú vienes sí. un poco de iPhone.
Yo vengo del iPhone 4 y realmente no noto demasiado la diferencia. Si es verdad que ya el iPhone 4, a ver, lo cambié hace año y medio y ya llegaba de vez en cuando a darme algún problemilla, porque era un móvil antiguo, tenía yo casi 3 años con el móvil. Y realmente, claro, si no lo hubiera notado, es que sería porque el móvil es de otra galaxia. Pero no lo es, ¿no? Es un móvil como otro cualquiera.
Sí,
solo que tiene un sistema operativo, que es que el sistema operativo de Apple no tiene que darle cobertura a, por ejemplo, Android. Tiene que darle cobertura a LG. Todos los móviles de la gama LG que se me ocurren... El eje G2, el G3, móviles antiguos,
sí,
los chocolates y la gama de
los
chocolates.
Chicos, los L, el L fino, que lo has sacado hace nada.
Luego a todos los de Samsung, que también no es que tenga pocos precisamente.
Sí, y después muchísimas otras compañías, estamos hablando de Oppo, estamos hablando de Xiaomi, Lenovo, estamos hablando de China, por ejemplo, pero también aquí Huawei, son un montón de compañías que presentan
muchísimos
terminales.
Claro, a las que tienes que darle cobertura, mientras que Apple, con su iOS, tiene que darle cobertura al iPhone 5, iPhone 4S, 5S, el 6 y el 6 Plus.
Y
algunos chicos de estos que sacaban...
No, yo creo que ya ni lo actualizan, porque no, ya no, también si estamos hablando de 3 años de eso, pero... yo, por ejemplo, ahora mismo tengo el 4S y es verdad que este año me he planteado el iPhone 4S y me he planteado cambiarme de teléfono, pero estuve un poco hablando con un amigo, con mi padre, y era como, ¿para qué utilizar el teléfono? Es verdad que yo soy más, le suelo dar más uso que otras personas y eso, porque no lo uso nada más que para Twitter o para las redes sociales, sino que suelo ser una persona que descarga muchas aplicaciones o lo que sea, pero sí, no decidí no comprar otro teléfono porque un poco el iPhone todavía me va bien, el 4S. Tiene un muy buen rendimiento, sigue estando actualizado, que para mí es una cosa muy importante y de la que otro día tendremos que hablar, lo de las actualizaciones de los teléfonos y todo eso. Y hombre, yo creo que iPhone lo ha hecho muy bien desde el principio, diciendo, oye, yo quiero 3 teléfonos, los 3 van a tener una imagen o una línea muy, muy continua, mientras que en Android eso no lo encontramos, es decir, lo encontramos desde el Nexus 6 que acaba de salir, ¿vale? Hasta el Note 4, cada uno con una personalización diferente, cada teléfono de su padre y de su madre, y da soporte a tanto teléfono y todo eso, es difícil unificarlo y que te salgan buenos teléfonos, que sí, que es verdad, estamos de acuerdo, no queremos decir que iPhone sea el mejor teléfono, estamos de acuerdo que hay otros teléfonos que pueden hacer mucha competencia, pero yo creo que eso sí es un punto muy fuerte de iPhone y que siempre vamos a tener que tener en cuenta.
Hombre, esto también habría que hablarlo en otro momento, pero yo pienso que Apple ha perdido mucho. Apple le ha dejado demasiado terreno a Google. Le ha dejado demasiado terreno cuando tú coges el iPhone y ya hasta los mapas son de Google.
Claro.
Realmente, bueno, esto me gustaría hablarlo en otro podcast, porque
sí,
es otro tema
importante. Yo creo que lo podríamos dejar un poco... Pero un poco retomando el tema, mi abuelo, estuvimos mirando, ya te digo, el Moto E... un poco también el Moto G o el BQ, y si te fijas son un poco, el Huawei no tanto, pero son teléfonos que BQ, la verdad, a mí me gusta mucho, sobre todo la campaña pasada, el año pasado y este año, han apostado un poco por teléfonos muy simples, estamos de acuerdo en que no son los mejores estéticamente, no son muy bonitos...
no son de hecho ni una marca que llame mucho la atención.
No, todo lo contrario. Pero un poco sí se están metiendo, además el otro día leí que BQ era la segunda empresa de móviles que más vendía aquí en España, es decir, está teniendo un crecimiento muy amplio y yo creo que el apostar un poco por el Android también casi puro, el intentar hacer bien las cosas sin pasarte de lo que verdaderamente estás buscando, que es que sea funcional tu teléfono.
Claro, claro. Muchas veces no lo pensamos, eso es lo que hablábamos al principio, muchas veces no pensamos en eso, pensamos, mira qué móvil más chulo, tiene tanto de RAM, tiene tanto, y es la hostia, pero realmente lo necesita.
Claro, o por ejemplo, ahora está muy de moda eso de las pantallas 2K, ¿vale? el dos veces el HD, ¿no? Creo que es la resolución.
Sí, 2000 píxeles.
Y claro, sí, está muy bonito, hombre. Si te lo dan, pues tú no vas a decir que no, que te quiten la pantalla, que te pongan una Full HD. Pero creo que nos estamos volviendo un poco locos con esto de que se rumorea que incluso algún teléfono este año puede llevar pantalla de 4K.
Eso es una gilipollez. Yo realmente estuve mirando televisiones hace poco y es una tontería, porque al final llegué a la conclusión de que realmente en pantallas tan pequeñas es imperceptible para el ojo humano una pantalla con tantos píxeles.
Claro.
No lo necesitas. Claro, lo que ellos sí necesitan es el dinero que tú pagas por esa pantalla 4K.
Pero realmente, ya no es el dinero. Yo entiendo que a lo mejor van a querer un poco innovar y van a querer un poco tocar eso. Y yo lo entiendo, ¿vale? Es como, por ejemplo, HTC este año ha presentado el M8 a principios de año. Ya se rumorea que sacarán el M9 o... Pero bueno, y sacaron lo del UltraPixel, que al final se ha quedado en nada porque intentan innovar y todo eso. Y lo de las pantallas, a ver, no está mal siempre que te ofrezcan mejor nitidez, mejores ángulos de visión, que por ejemplo si te da el sol en la pantalla puedas seguir viendo el teléfono. Pero al final, otras compañías que no se han tirado un poco a eso... Exactamente, no lo necesita. Hombre, estamos de acuerdo que si tu teléfono puede grabar en 4K y después tiene una televisión de 70 pulgadas, te puede venir muy bien.
Sí, claro.
Pero yo personalmente no tengo una televisión de 70 pulgadas. Yo a lo mejor la mía es de 40 y pico, 50, no más. Entonces, nos estamos volviendo un poco locos y estamos pagando un poco teléfonos a los que ni siquiera le damos uso.
Claro, claro, totalmente.
Por ejemplo, también iPhone, para mi gusto, se ha equivocado un poco con el almacenamiento del iPhone 6. Es decir, para quien no lo sepa, ha puesto tres modelos de iPhone 6 que son 16, 64 y 128 GB. Esos 128 GB me parecen excesivos.
A mí no. Yo soy de los que se les va la cabeza y empieza a y tengo discografía de millones de grupos,
sí.
Y al final me la meto toda la discografía en el móvil. ¿Y qué pasa? Pues que al final se me llenan siempre el móvil. Nunca puedo tener toda la música que me gustaría en el móvil para escuchar un momento uno, otro momento otro.
Pero
y ya ejemplo, no solo por eso, películas. Hay gente que le gusta guardar sus películas.
Vale, pero ¿por qué, por ejemplo, no sacan, por ejemplo, el primer teléfono que sea de 32 GB? Porque el de 16 al final yo creo que nadie lo comprará porque no tiene expansión mediante micro SD ni nada de eso. Entonces, un poco lo veo. Además, yo, por ejemplo, tengo el iPhone 4S de 64 GB y nunca lo he llenado, la verdad. Y nunca lo he llenado, primero, porque las imágenes las subo a Dropbox, con lo cual, y después las elimino, o las subo a iTunes, y con lo cual las tengo ahí guardadas y no me ocupan espacio. La música, sí, antes metía música, pero ya no, porque utilizo, a lo mejor, o escucho podcast, o que me los descargo y en cuanto los termino se borran automáticamente, o a lo mejor, por ejemplo, utilizo Spotify, que un poco ha venido a revolucionar todo eso. Y entonces, lo del almacenamiento también, para mí, yo creo que iPhone se ha ido un poco de la mano. Hombre, que puede venirle muy bien, como tú dices, a una persona que, oye, yo no quiero utilizar Spotify porque no quiero pagar o no quiero tener anuncios. Pues,
hombre,
yo solo entiendo.
Incluso teniendo Spotify, a mí se me llegó a llenar mi iPhone 4 de 32 GB.
Esos son muchos gigas.
Porque yo soy de los maniáticos que descargan la música. Yo lo descargo todo. Yo digo, las listas las quiero todas descargar en mi móvil. Para no tener que estar online en ningún momento. Está claro que habrá gente también que llene los 128 gigas sin música. A lo mejor tiene, por su trabajo, necesita...
Sí,
no estoy de acuerdo.
Hay mucha gente que necesita, por ejemplo, muchas aplicaciones...
Ya no por esas aplicaciones, sino por cualquier cosa. No sé por qué, pero posiblemente
sí.
Alguien
o que
necesite
tiene
esos 128
vídeos para los niños, películas, lo que sea.
Cosa.
Eso sí lo entiendo.
Además,
pero...
ahora con la irrupción del Blu-ray, también ocupan mucho las películas. Si tú quieres una película en Blu-ray, puede ocuparte perfectamente 20 gigas.
Hombre, tampoco... Esto es lo de... Volvemos otra vez a... ¿Necesitas Blu-ray para verlo en una pantalla de 5
o 5?
Pero
¿y si lo que quieres es llevar la película en el móvil para enchufarla a cualquier televisión o algo y verlo ahí? Claro.
Sí. Estamos de acuerdo en que... Pero que yo lo que les digo a iPhone es que a lo mejor le hubiese venido mejor si hubiesen empezado los teléfonos un poco en 32 GB.
Eso ya ellos sabrán, porque sí. Steve Jobs estará revolviéndose en su tumba, eso lo tengo más claro.
Hombre, Steve Jobs pero fue claro. El primero que dijo que no iba a sacar teléfonos grandes, y lo han hecho. Steve Jobs fue el primero que no pensó en los smartwatch, yo creo.
No, ¿qué va a pensar en eso?
Y míralo, pero no creo que estén tomando una mala dirección Apple. Por ejemplo, con iOS 8, quien lo sepa, pues han abierto un poco el sistema operativo, que es otra cosa que se puede echar un poco en cara a Apple, es que es un sistema operativo muy cerrado.
Sí, pero a veces no es necesario que esté abierto, pero la cosa...
No, pero realmente... mira, yo ahora mismo con el iPhone muchas veces echo menos a lo mejor el tener el correo de Google, o por ejemplo... Safari a mí en versión móvil no me gusta mucho.
Yo tenía el Gmail
sí,
en mi iPhone.
Pero por ejemplo el que te viene por defecto cuando abres, cuando dices quiero escribir un correo desde alguna aplicación, el que te abre va a ser el Safari, mientras que eso en Android se puede cambiar. Eso es lo que me estoy explicando, por ejemplo. O yo digo, oye, quiero utilizar Google, la aplicación de Google que me descargo desde el Apple Store. Y bueno, pero claro, después estoy leyendo un artículo, lo quiero leer
en Chrome,
por ejemplo, exactamente, y no me deja, me lo abre directamente en Safari, claro, y ahora entonces tienes que copiar la dirección, pegarla en Chrome.
Sí, eso sí es verdad.
Entonces, esas cosas me gustan de Android. También estamos de acuerdo en que esas cosas en Android, y eso tú lo sabrás como informático que estás estudiando informática, Nico, eso puede fastidiar bastante un poco el sistema operativo a largo plazo. En plan, un año, dos años, el que haya tanto que puedas tocar tantas cosas...
Sí, está claro.
Eso puede destrozar un poco el teléfono. ¿Estamos de
acuerdo?
Sobre
todo cuando, hombre, alguien que sabe puede ponerse a tocar el móvil y mejorarlo. Mejorar el uso que puede darle del móvil, ¿no? Pero muchas veces, dejándolo abierto a cualquiera, podemos provocar que la gente toque por tocar. Porque al final se van a un tutorial de internet, lo que sea, y se ponen a tocar, claro. Y acaban destrozando el móvil.
El otro día vi, sin irse muy lejos, cómo a través de jailbreak o root podías instalarte juegos de PlayStation, de PSP, perdón, en el móvil y jugarlo, y los podías jugar como si fuese una PSP, pero al final decían que un poco a largo plazo eso te podía quemar el procesador, incluso la memoria, que era malo. Pues esas cosas a las que nos referimos un poco, y claro, tiene su inconveniente y
sus ventajas,
claro, el tener un poco el sistema operativo abierto. Si quieres retomamos un poco la conversación de
que nos vamos por la...
Sí, porque estamos ya hablando de a lo mejor cosas que vamos a hablar en futuros programas.
Sí, porque cuando me ha sacado el tema de Apple me dan unas ganas de hablar
del
problema de la dirección que está tomando Apple. Pero hombre, me gustaría dejarlo para otro.
Sí, otro día a lo mejor nos enfrentamos, porque yo un poco sí estoy de acuerdo con la política que se está siguiendo. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí. Un poco volviendo a lo de antes, por ejemplo, mi abuelo también ahora le compramos una tablet de Android, y la verdad es que le va muy bien, y no sé si nos costó 120 euros,
claro.
Era una LG, no le iba mal, no era la mejor
tampoco.
Exactamente, no necesita un iPad. Eso es lo que queremos venir un poco hoy a contaros, y es que yo no creo que una persona mayor o un niño que se compra su primer teléfono necesite un G3.
Sí, ve a niños con iPhone.
Sí,
con niños que los ve en el colegio, en el patio, con su iPhone.
Claro.
¿Qué están pensando los padres? Cuando yo de pequeño tenía mi... No sé, jugábamos con las peonzas.
Sí,
¿te acuerdas
sí.
las peonzas aquellas? Yo no... O los tazos, los gogos.
No, pero mira, yo entiendo que a lo mejor ahora los niños pues necesitan un teléfono antes. No vamos a entrar en eso un poco, pero sí... la locura esta de, no, es que quiero el último teléfono con las últimas prestaciones y no sé qué. Y después el teléfono, los más maquineros como tú y como yo, sabemos que después es una porquería el teléfono. Es decir, nada más que hay que verlo, Samsung, el Samsung Galaxy S5, el que salió este año, han despedido a la mitad de los altos directivos de la empresa de Corea, pues por eso de que no han tenido las ventas que eso, que esperaban, porque el teléfono tiene muchos problemas, no ha venido a suponer ninguna revolución un poco en el mercado.
A mí lo que me toca las narices es un móvil que cueste 600 euros, 500, 600, y sea plástico. Es que eso me pone malo. Cuando yo vine del iPhone 4 y me compré mi Xperia Z1 y lo toqué por primera vez, fue como, tío... O sea, mira que no tiene malos materiales tampoco, que no es malo al tanto.
Sony la verdad es que es de los que mejor.
Pero dices, tío, es que
son mejores.
Yo tocaba el iPhone y me daba la sensación de tener algo más contundente, menos... Que se va a romper con menos facilidad.
Claro.
Porque, hombre, a mí se me cayó desde una altura de medio metro el Sony Xperia Z1 por primera vez. Y se hizo un rayajo en medio de la pantalla y mi iPhone 4 en 3 años no tenía ni un rayajo. Y mira que se dio golpes contra el mármol. ¡Puf!
Claro.
Que decía, ¿cómo ha sobrevivido el móvil?
Ahí ya también viene un poco el... ¿Qué estás pagando con esto? Por ejemplo, si le puedes perdonar al Moto G, los de la carcasa de plástico,
claro.
Al BQ, que valen 100 y pico euros, 189, 200...
100 y claro, largo, sí. Llegando a 200 incluso... Ya si nos vamos al S6, al Aquaris V6... Ya más caro, pero bueno, se le perdona porque son teléfonos de gama media-alta, entre comillas.
Sí, un poco van a proporcionarte una mejor experiencia de usuario, más que a, oye, va a tener un material claro. Premium.
Oye, va a tener un móvil increíble que lo va a ver la gente y te va a decir,
sí,
¿qué pedazo de móvil?
Sí, es verdad.
Sí, pero no tanto. Porque
sí, es verdad que, por ejemplo...
Estéticamente...
Y eso también lo podemos ver con Windows Phone. Cualquiera que haya cogido un Windows Phone es plástico, sea un teléfono de 80 euros como un teléfono de 300 como es el último de la gama de Nokia, y eso iPhone yo creo que lo tienes muy claro. Y que es que,
hombre, por el precio que te ponen no te pueden poner plástico. Si te ponen plástico ya es para cogerlo,
claro.
Y no volver a comprarse un iPhone en la vida, está claro.
También
ya
es verdad,
no pueden caer en eso,
que Apple sabe muy bien demostrar el por qué, el crear valor para el consumidor. Eso se estudia muy bien en mi carrera, en empresariales, y yo creo que lo hacen muy bien, pero otras empresas no tanto. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, como tú has dicho, Samsung, que es verdad que ahora, desde junio así, que presentó un poco, enseñó lo que era el Galaxy Alpha, no sé si habrás visto, y el Galaxy Note 4... Es verdad que ha cambiado un poco la dirección, le ha puesto los bordes metálicos y esas cosas, pero no es el aspecto premium que te pueden dar otros teléfonos. Por ejemplo, en Android se me ocurre un poco, como tú has dicho, la gama de Sony, la Z, en la que hay un poco ese cristal por los dos lados, o no sé...
No, la cosa es que también... La tendencia que están teniendo las empresas haciendo los móviles ahora mismo está siendo un poco, a mí ya me parece, casi excesiva, ¿no? Porque ya no encontramos, por ejemplo, el que te he comentado antes, el BQ Aquaris S6,
uh-huh.
Son 6 pulgadas de móvil. Hay gente que es que casi ni pueden coger ese móvil.
Sí,
es
hombre.
Que realmente eso es.
También es verdad
y
que...
Y tiramos hacia arriba, ¿eh? Tiramos cada vez
sí,
más.
Sí, pero yo creo que el mercado también es verdad que está evolucionando hacia eso. Es verdad que el mismo año pasado, era inconcebible eso de teléfonos de 6 pulgadas. Y este
hombre,
año...
Hombre, estaban los fables esto.
Sí, pero es que ahora ya eso no se puede llamar fables, porque ¿qué diferencia
es que
hay entre un teléfono ahora mismo normal y corriente, que estaríamos hablando un poco de las 5 pulgadas, los más chicos... Los normales, por así decirlo, que serían unos 5,5, que ahí ya tenemos todo lo que es LG, todo lo que es Samsung, todo lo que es Xiaomi, Oppo, etcétera, etcétera, Lenovo mismo, hasta ya un poco la gama phablet, entre comillas, porque ya no hay casi diferencia,
sí,
que son las 6 pulgadas, que son, por ejemplo, desde el BQ, el S6, hasta
el Nexus 6
que acaba de salir.
Va por el mismo camino también.
El Samsung Galaxy Note 4 no llega a las 6 pulgadas, pero está en 5,7, que tampoco es nada despreciable. El iPhone es un poco ya más chico, 5,5, el 6 Plus. Pero bueno, yo creo que es algo normal eso del crecimiento de las pantallas, por eso de que cada vez consumimos más multimedia, más Twitter, más Facebook, más Instagram... No.
Sí, pero para eso tienes la tablet, realmente.
Claro,
puedes consumir
es verdad
lo que quieras,
que
pero
hay.
si quieres pantalla grande, tienes la tablet. Yo al final, vale que sí, que mi Sony Xperia Z1 al final es lo mismo prácticamente, que tiene menos pantalla, pero mide al final 6 pulgadas, ¿no? Pero que realmente necesitamos este pedazo de pantalla cuando teniendo una tablet, que al final casi todos tenemos una tablet, aunque pensemos que no, aunque pensemos que una tablet es una tontería, todos tenemos tablet.
Sí, y sobre todo un poco ha cambiado el rumbo que se seguía antes. El mismo año pasado se pusió muy de moda, no sé si te acordarás, las tablets de 7 pulgadas.
Sí.
Porque había una gran diferencia, entre comillas, entre los móviles que llevábamos, que eran unos 4 pulgadas, cosas así, en el bolsillo, hasta las 7 que te ofrecía la tableta, en la que podías un poco navegar, un poco. No era para hacer fotos ni para llamar, no, era un poco más para trabajo, a lo mejor, para la facultad. Y un poco ahora los teléfonos, ¿verdad?, están canibalizando totalmente el mercado y un poco ya estamos dando el salto a tabletas de 10 pulgadas, que a mí me parecen cómodas, pero a lo mejor una 8 pulgadas es muy cómoda, se puede coger incluso con una mano. Sobre todo las tabletas, por ejemplo, LG, me gustan mucho, la 8.3, no
sí,
sé si
sí,
habrá
para
visto.
Tabletas sí que soy de iPad. Perdona, pero eso ya
bueno,
a mí.
Otro tema que trataremos otro día, pero ¿sabes lo que te estoy diciendo? Que hay tan poca diferencia entre los teléfonos grandes y las tabletas chicas, por así decirlo, es decir, que son 2 pulgadas,
sí, claro.
Que casi no sé
realmente,
dónde vamos a acabar,
realmente
la verdad.
Es tontería tener un móvil de 6 pulgadas y comprarte una tablet pequeña de
Sí,
8 pulgadas, porque
sí,
dices, vamos,
totalmente.
Realmente si tú lo que quieres es pantalla grande, cómprate un iPad o una tablet grande y un móvil grande. Si realmente tú lo que quieres consumir son películas, cosas así.
Claro, hablando.
O pues eso, si tú quieres, si tu móvil es pequeño, pues vale, una tablet pequeñita, con 8 pulgadas, bueno, pequeñita entre comillas, ¿no? Pero, claro, al final, tener
Claro.
un Nexus 6 y una tablet de 8 pulgadas, pues mira.
Sí, es un poco tonto, la verdad. Es decir, de 6 a 8 se va a notar la diferencia, obviamente, pero al final yo creo que si tienes un teléfono de 6 pulgadas, yo creo que te debes ir un poco a las 10 pulgadas fácil. Estamos hablando de un iPad, estamos hablando de las tabletas de Sony, la Z3, por ejemplo, la Z3,
sí.
Sí, que es la última que han sacado. Incluso la Samsung, la de
Galaxy
10
Tab.
pulgadas,
Sí.
Porque es que es verdad que sí, que es verdad que nos estamos un poco volviendo locos con lo de las pantallas de los teléfonos.
Sí. A mí lo que me hace mucha gracia es lo que comentaba antes, las pantallas 4K. Yo eso no lo entenderé nunca, por lo menos por ahora, ya que me lo expliquen cuando esto se ponga más de moda. Pero hombre, ponerle pantalla 4K a
y
una
sobre
cosa tan
todo, por
chica
ejemplo,
es estúpido.
claro.
Ya los móviles se ven perfectamente. ¿Para qué quieres mejor pantalla?
No,
ya.
es que por
Yo
encima
tengo.
de 300 píxeles por pulgada, seguramente ni notas ya los
Por
píxeles.
eso, si es que al final puedes mejorar la nitidez, puedes mejorar
Exactamente.
La forma del móvil en adaptar el brillo
Claro.
A las condiciones climatológicas o a las condiciones de luz a las que esté expuesto, ¿no? Pero realmente, ¿para qué? ¿Para qué quieres mejorar la pantalla? Que mejoren eso antes.
Claro.
Mejoren otro tipo de cosas.
Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo en cuanto a lo que has dicho, que es muy acertado. Tú cuando estás en la cama, que te levantas y tienes a alguien al lado, ¿no? Tu pareja, lo que sea, o enciendes el móvil y enseguida va a bajar el brillo de la pantalla porque
bueno,
es muy
tú.
fuerte. No, sí, pero suele pasar eso de que baja el brillo de la pantalla.
Sí.
Y notas que te gustaría bajarlo un poco más, ¿sabes? Que estás de noche totalmente, tienes los ojos totalmente casi cerrados y aún así te está dando demasiado. Pues me gustaría que los fabricantes se planteasen más esas cosas. O, por ejemplo, BQ, ahora con el último teléfono, el E5 4G, ha presentado una pantalla que es HD. Es decir, no tiene los mejores píxeles ni nada de eso, pero con una tecnología que se llama Quantum Colors, creo que se llama, y al final proporciona una experiencia muy buena en la que los colores son muy nítidos, en la que es una buena pantalla que parece por encima de las posibilidades de BQ y
sí,
del
sí.
precio que tiene. Entonces, preferiría que las compañías se olvidasen un poco del 4K, del 2K.
De mejorar RAM, mejorar
Claro, de los procesadores, incluso las cámaras. Sony está sacando teléfonos con 20 megapíxeles. Cuando una persona que quiere hacer buenas fotos, está demostrado que
eso, eso ya es sabido por todos, que los megapíxeles aquí, claro, en los móviles van, a ver, que no por tener más megapíxeles mejor cámara, ¿no?
Todo lo
porque
contrario.
Realmente todos los megapíxeles, o sea, a no ser lo que hablábamos antes, a no ser que tenga una pantalla de 70 pulgadas que lo vaya a exponer en un cine, cualquier cosa de esa, es tontería tener tantos megapíxeles.
Sí,
es tontería.
Y sin duda eso está demostrado. Y por ejemplo, si tú te quieres dedicar profesionalmente a la fotografía, tú te vas a comprar una Canon, un EOS, una Nikon, lo que sea, pero ya te vas a pasar un poco a la fotografía profesional. Claro. Lo que queremos la gente, a lo mejor, pues sí deberíamos plantearnos un poco el focal. No sé si saben un poco de los focales, que sean cada vez un poco más chicos para que entre más luz en casos de poca iluminación. Pero eso de 50 megapíxeles, no sé qué, iPhone tiene desde el iPhone 4 una cámara de 8 megapíxeles y ha demostrado que está muy a la altura, incluso seguramente sea mejor que las cámaras de Sony, de Samsung. Y estamos hablando de 13, 15, 20 megapíxeles sin lugar a dudas.
Yo lo he visto más de una vez, que gente con su móvil nuevo cogen, echan una foto y dicen, pero sí, se ve bien, pero tiene un montón de megapíxeles y se ve peor que mi móvil anterior que tenía menos megapíxeles.
Sí.
Claro, la gente se cree, mucha gente, yo supongo que los que estáis aquí escuchándonos, la mayoría lo sabréis, ¿no? Pero mucha gente piensa que por tener más megapíxeles va a tener mejores fotos. Y eso no es así.
Claro,
eso no es así para nada.
Por si algunos no lo sabéis, al final los megapíxeles hacen un poco referencia a cuando tú amplías la imagen.
Bueno, cada píxel es un puntito de color.
Claro.
¿Cuántos megapíxeles tiene cada foto? ¿Cuántos píxeles?
Pero para que lo entiendan es un poco cuando amplías la imagen hasta una pantalla, como tú has dicho, 70 pulgadas, es si se va a ver bien eso o no.
Claro.
Es decir, si yo soy por yo
si
soy
es perceptible
el típico
al ojo humano, eso es perceptible al ojo humano. Ahí está.
Pero por ejemplo, yo soy el típico, y seguramente como yo, casi toda la gente, que mis fotos pasan de mi móvil a Dropbox y de Dropbox a mi móvil, o como mucho a la tableta de 8 pulgadas. Entonces, no necesito tantos megapíxeles, no necesito tanto, y muchas veces después ves unas interfaces de las cámaras malísimas.
Que no
ponen un temporizador, el zoom es malísimo, o no tiene algunos efectos básicos, o por ejemplo, cosa en la que los teléfonos, y creo que deben mejorar muchísimo, es un poco en el flash. El flash muchas veces te arruina la fotografía, es decir, necesitas un punto de iluminación y el flash no te sirve para nada, todo lo contrario.
Aclara mucho todo.
Te lo pone muy blanco. Es excesivo,
totalmente,
no tanto que necesitemos mucha potencia de flash, sino que el flash se distribuya, la luz se distribuya un poco mejor, y yo creo que eso es fundamental, que después hay algunos métodos, hay gente que, por ejemplo, sé que le pone un trocito de servilleta, no sé si ya sabrás, delante del flash para que un poco...
Para que ilumine menos de lo que...
Exactamente, pero que ilumine. Pero claro, no vas a estar con una servilleta, con tu amigo, oye, vamos a hacer una foto. No
está
sé.
Está claro.
También otra cosa que sí se podría apostar un poco es por la cámara delantera. La cámara delantera, los teléfonos chinos, estamos hablando de Xiaomi y todo eso, están apostando por una muy buena cámara delantera, y otro a lo mejor como Samsung, no es mala, pero ofrece peor nitidez.
Sí, muchas veces la cámara delantera, es que te echan la foto y dices, si es que esto...
Sí,
es que ni me veo, es que estoy borroso.
En un mundo cada vez más globalizado, tú a lo mejor vas a necesitar hacer una videollamada a alguien importante. Claro. Entonces, te están viendo, a lo mejor tienes un teléfono a 700 euros en la mano y no se nota por la cámara delantera en una videoconferencia. Y es como, me gustaría que eso se mejorase antes de que me pusiesen a lo mejor una pantalla 4K, una cámara 4K. No sé.
Escuché hace tiempo... sobre un proyecto que estaba intentando salir adelante, que era una placa en la que tenía conectores. Y en esa placa con conectores tú podías comprarle módulos por ejemplo, módulo de pantalla, y tú le ponías la pantalla a la placa, o la cámara, en no sé qué, en no sé cuánto, y al final te haces el móvil por partes. Te acabas haciendo un móvil por partes con
diferentes componentes.
Con,
¿no?,
diferentes componentes que de hecho eran reciclados, o sea, mejor todavía, ¿no? Pero claro, al final, ¿por qué no sale eso a flote? Porque la compañía de los móviles arruina a la gran mayoría de las
compañías
de móviles.
Lo tiene muy monopolizado, claro, el mercado, es como... y es muy difícil salir, estamos de acuerdo, y sobre todo posicionarte un poco en ese mercado.
Claro, pero estaría, no sé, yo supongo que estará de acuerdo conmigo, estaría muy bien eso.
No,
o sea,
sí,
decir,
sí.
Yo quiero esta cámara, que echa muy buenas cámaras, muy buenas fotos por delante, pues esto. Una pantalla, no necesito más grande que esto, pues esta.
Sí.
Yo quiero un teclado más grande y me gustaría el teclado, pues un teclado incluso que no sea táctil, pues aquí lo tienes. Que quiero ponerle 4G, pues tu módulo de 4G, tu módulo de Wi-Fi, tu módulo de no sé qué. No quiero 4G, quiero 3G, porque el 4G, yo qué sé, me gasta mucha batería.
Pues, y seguramente muchísima gente así ahorraría mucho dinero.
Pero muchísimo.
Muchísimo, porque es verdad que ahora los teléfonos a lo mejor te venden un gama media y te lo venden con 4G y te valen a lo mejor 100 euros más. Y es como, pero si es que yo no voy a utilizar 4G, ¿sabes?
Pero los que te lo venden sobre todo son las compañías de teléfonos, de la casualidad, ¿eh?
Sí,
te venden
sí.
Los móviles como si fueran... Te dicen, yo esta mañana he visto un Sony Xperia... que lo ponían en una compañía, no voy a decir el nombre, que te decían 2 euros al mes durante 12 meses o algo así. Decían, pero vamos, ¿qué me estás vendiendo?
Claro, claro.
¿Qué me estás vendiendo?
Después,
que te lo quieras quitar de encima, aparte dándome una permanencia de 18 meses teniéndome, porque eso de 2 euros al mes era pagando una tarifa.
Claro.
O sea, me estás vendiendo un móvil que es una basura, que me va a tener 18 meses pagándote 35 euros más IVA, y me lo vendes como si fuera muy barato, como si me fuera a costar 24 euros el móvil. Venga ya, hombre.
Claro.
El móvil me está sangrando durante 18
Cuando,
meses.
Cuando, si tú echas cuenta, a lo mejor, como ya hemos dicho, te puedes comprar un gama media, un BQ, un Motorola, un Huawei de gama media, que no valen mucho esos teléfonos, incluso los móviles chinos, que yo sé que últimamente no... Tú no estás muy a favor de los móviles chinos,
no,
yo
la
sí.
Verdad es que para nada.
Pero un poco la gama media, por suerte o por desgracia, podemos encontrar buenos teléfonos.
Sí, sí, sí.
Y si la gente
sí, son muy buenos, pero...
indaga un poco, yo creo que un poco va a suplantar un poco a esas operadoras que te ofrecen una porquería
sí,
de teléfono.
Que son muy buenos, pero yo no estoy en contra de los móviles chinos, estoy en contra de las compañías chinas. No te equivoques. Realmente yo pienso que... comprarle todo a los chinos, que al final es lo que estamos haciendo siempre, ¿no? Pero comprarle todo a los chinos llega a ser enriquecerlos a ellos, a las compañías, ¿eh? Porque a los chinos tampoco los estamos enriqueciendo, al chino que te está haciendo el móvil. Pudiendo gastarnos dinero aquí en nuestro país, ¿no? O no sacarlo a China, porque
BQ
es, que China...
es sin duda uno de los...
Hombre, que también fabrica en China, ¿eh?
Sí,
pero...
y Apple mismo el otro día salió que tenía fábrica en China, pero...
Pero se enriquece la fábrica española.
Claro,
no
por una parte entiendo tu punto de vista, pero ahí ya estaríamos un poco entrando en temas de economía, macroeconomía, un poco...
Ese es tu tema.
Exactamente, ese es un poco mi tema, y es verdad, es cierto... que le estamos dando demasiada riqueza un poco al sector asiático en cuanto a tecnología, porque no se nos olvide que incluso Samsung, LG,
Sony
son compañías del mercado asiático, que sí que tienen Huawei, que ahora está muy de moda, son compañías asiáticas,
bueno,
que
el
tienen...
OnePlus, el OnePlus One este que han sacado también.
Sí, Oppo, también asiático. Y al final lo estamos comprando, y al final los que vienen aquí a España o a Europa son las compañías que más distribución tienen. Pero que sí es verdad que deberíamos un poco apostar por lo que tenemos aquí en casa. BQ, sin irse muy lejos.
De hecho yo me lo estoy pensando, ¿eh? Bueno, que mi próximo móvil sea un BQ. Estoy pensando en vender mi Sony Xperia Z1, que me pueden dar 200 euros por él fácilmente.
Sí.
Y comprarme el Aquaris. Es ahí. Porque puede ser pues, por 50 euros que cuesta 250, 280 por ahí.
Sí,
no me resulta una gran inversión para un buen móvil y empezar a apostar ya por lo que a mí me parece interesante, ¿no? Empezar hacer crecer a nuestro país, que ya nos toca.
Y
ya nos toca empezar.
Así un poco para que el espectador no te entienda un poco por qué o qué te puede ofrecer el BQ, el S6, que no te puede ofrecer el Z1, por ejemplo.
Hombre.
Entre ellos Android libre, vamos a empezar un poco por ahí.
Claro, es que el Android libre, al final, yo supongo que también llegará a la 5.0, al Lollipop,
sí.
BQ, ¿no?
BQ ha asegurado que toda su gama BQ, la E, va a llegar a Android 5.0 un poco más tarde, un poco más temprano, pero va a llegar.
Claro, entonces me parece muy interesante en el sentido de que no tiene la capa de personalización que tanto tiene. Sony a mí me mata con su
y aún así capas. Sí.
Tiene unas aplicaciones de Play Music, Play no sé qué, Play no sé cuánto, que yo no las uso.
Claro.
No las uso. Yo quiero usar Spotify, yo quiero usar mi aplicación. Y no quiero tener eso ahí colgando.
Claro. Y estás viendo aplicaciones que al final las tienes que meter en carpeta o al final las vas a tener estar viendo ahí todos los días y dices, me gustaría quitarlas. Entonces, BQ al final, yo he tenido teléfonos BQ, no he visto el S6, pero sí es verdad que te aporta el decir, oye, que es que aquí tengo lo que me trae Android y ya está, no hay nada más. Hay alguna aplicación que es para grabar la cámara, la pantalla.
Eso es muy interesante. Por parte de BQ ha sido un gran acierto.
Sí.
La aplicación que viene nativa para poder grabar la pantalla, lo que estás usando. Eso sobre todo para mí, en mi caso, que yo soy el informático para todo, da igual para lo que sea, como si es para cómo se enciende la cámara. La pregunta es siempre al informático, ¿cómo se enciende la cámara? Pues coge y le manda un vídeo explicativo con tu propio móvil y le dice, le tienes que dar a esto. A ver, incluso, normalmente no es cómo se enciende la cámara, pero cualquier otra cosa.
Pero
¿dónde está la carpeta de categoría de spam de Gmail? Pues coge, pum, y
sí,
se
lo o te preguntan, oye, ¿cómo puedo mirar esto en internet?
Sí,
y
sí,
tú
sí.
Le envías
totalmente,
el vídeo.
Claro, claro.
Y ha sido tal acierto que incluso Google, con su actualización a 5.0 Lollipop, lo ha insertado eso de grabar la pantalla.
Claro,
y creo
claro,
que es una muy buena idea. Creo que es un paso adelante BQ. Y aunque el BQ, el S6, creo que lleva procesador MediaTek y tu móvil tiene Snapdragon,
sí.
Es verdad que se dice que los Snapdragon dan mejor rendimiento, pero al final con las capas de personalización y todo eso,
acabas teniendo un peor rendimiento por culpa del sistema operativo que te está... Que
totalmente.
Te están obligando a tenerlo, ¿no? Porque
claro,
realmente yo no quiero tener esa capa de personalización. ¿Qué tienes que hacer? No comprarte ese móvil si no quieres esa capa de personalización, porque no puedes hacer otra cosa. Realmente, a mí Sony me ha decepcionado mucho con el Z1. Cuando yo me lo compré, yo casi quería volverme al iPhone 4, que lo tiene ahora mi madre y por eso no se lo quité. Pero vamos, yo pienso que es un gran fallo por parte de las compañías hacer que sus clientes pierdan capacidad de que su móvil, que el móvil que están vendiendo, sí, la experiencia de usuario es muchísimo peor.
Claro.
Realmente te merece la pena, por tal de ponerme el Play Music ahí que se está ejecutando en segundo plano, seguro. Un montón de aplicaciones que se ejecutan en segundo plano y que me están haciendo, te están haciendo perder clientes, al final.
Sí,
te merece la pena. O sea, realmente te merece la pena.
El otro día vimos la noticia, no sé si tú la verías, creo que sí. Que Samsung eliminaba muchas aplicaciones que estaban en segundo plano, por ejemplo, la limitaba definitivamente a sus teléfonos o incluso aplicaciones como Chatón, no sé si sabes, que era una aplicación de mensajería que tenían los Samsung, la había eliminado porque al final estaba pesando allí y no usaba nadie. Nadie sabía para lo que servía, nadie la quería. Es decir, tienes WhatsApp, tienes Line, tienes Telegram, tienes todo. Entonces, ¿para qué necesitas tanto?
Sí. No necesita una aplicación desarrollada por Samsung para eso. No la va a usar.
Incluso
claro.
Podríamos un poco hablar de que teléfonos de gama media, sin hablar así de ninguno, hacen perfecta competencia a los teléfonos de alta gama. Sin irse muy lejos, el Moto X de este año seguramente sea uno de los mejores teléfonos que, por especificaciones y todo eso, y lleva un Snapdragon 800, lleva 2 GB de RAM y aunque sea un poco peor que a lo mejor la gama alta, seguramente tiene muchísima mejor experiencia de usuario y no tiene la mejor cámara, no tiene la mejor pantalla, por así decirlo, en cuanto a especificaciones, pero al final lo tienes en la mano y dices, oye, que esto me gusta y con este teléfono a lo mejor puedo aguantar 2 años sin problemas. Sí, sí, sí. Y después políticas de actualizaciones, porque claro, lo suyo no es estarse cambiando todos los años de teléfono, porque también no hay bolsillo que lo coste ni nada de eso. Entonces,
hay gente, que política... sí, hay gente que sí se dedica a comprarse un montón de móviles.
Sí, venden,
bueno,
venden el antiguo, sí. Compran
pero,
el nuevo
pero no
con,
la normal,
con
la
lo
normal.
Que han ahorrado, pero un poco si quieres tener un teléfono, oye, a mí tampoco me importa. Eso de la actualización para mí es muy importante y con mi iPhone, yo tengo este, va a ser ya mi tercer año con el iPhone y yo creo que eso hace muy bien. Sigo teniendo, ahora mismo tengo a día de hoy, día 26, tengo el 8.1.2, que es algo muy positivo. Entonces,
hombre, sí, está bien. La cosa es que creo que nos estamos alargando mucho. No,
sí.
Eso es bueno, bueno en el sentido de que
un poco no, recordar.
Nos está gustando esto. A mí me ha parecido
sí, una buena sobre todo muy interesante y que no vamos a llegar y deciros las típicas especificaciones.
Sí, ni os vamos a decir que os compréis, aunque hemos sacado mucho Apple, no vamos a llegar a deciros que os compréis un móvil, un iPhone, ni a que os compréis el otro.
No, ni
pero
un Moto
realmente,
C.
Ya os digo yo que...
Pero yo creo que es un poco bueno. Otra forma de ver la tecnología,
sí.
Porque en internet puedes encontrar muchas especificaciones, muchos números, pero al final no encuentras el, oye, ¿qué pensará este hombre? O qué...
Claro.
Y
desde aquí también os animamos a que... compartáis vuestras opiniones, en qué estáis de acuerdo con nosotros, en qué no estáis de acuerdo con nosotros, y que nos mandéis un correo.
Claro.
Dejaremos el correo en el podcast, pero aún así,
incluso,
os lo vamos a decir por aquí. Yo, mi correo es nicotechonair, como suena, nicotechonair@gmail.com.
Y el mío es exactamente igual, con jorgetechonair, @gmail.com. También que podéis poneros en contacto por Twitter, por Facebook también, nuestra
sí.
Página de Facebook.
Twitter y... es TechOnAir también y Facebook exactamente igual, solo que con espacio. En Facebook, la página de Facebook tiene el espacio TechOnAir.
Y que las dejaremos todas en la descripción un poco del podcast para que podáis desde preguntarnos algo o proponernos algún tema, ¿no?
Sí, os responderemos, si hacéis alguna pregunta, os responderemos... O en el siguiente podcast o incluso
sí,
a
un
Gmail,
poco le diremos, oye, pues estate atento a los próximos podcasts porque vamos a hablar de este tema o lo que sea y nada, que esperamos vuestro feedback, ¿no?
Claro, nosotros esperamos que os suscribáis si os ha gustado y, hombre, nos gustaría eso, que interactuarais con nosotros porque
sí.
Si estamos aquí nosotros dos solos, al final podemos hablarlo también sin colgarlo, ¿no? Pero... por eso nos gustaría que interactuarais con nosotros.
No, pero puede ser muy interesante a lo mejor para una persona que no sabe qué teléfono elegir,
claro.
Que sea, pues a lo mejor nos puede preguntar para el próximo podcast o lo que quiera, ¿vale? Y un poco no le vamos a decir, oye, tienes que elegir este por esto, sino que le vamos a decir un poco, oye, pues tienes estas posibilidades, yo creo que esto para ti puede ser más importante o lo que sea.
Claro.
Y
bueno, pues
yo creo que hasta aquí
sí.
El primer podcast, yo me lo he pasado muy bien, la verdad,
yo
muy
también.
Contento con la experiencia. Iremos mejorando, obviamente, todo eso, pero nada, daros las gracias.
Y feliz Navidad, sobre todo.
Exactamente, feliz Navidad.
Que paséis buenas vacaciones y que os regalen muchos móviles de alta gama muy caros.
Y ya está, nos vemos en la próxima. Hasta luego.
Venga, hasta luego.